Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles nos acompaña nuestro colega economista e investigador César Villalona para que hablemos sobre el tema de la evaluación económica del año 2021. César, gracias por acompañarnos otra vez. Un gusto tenerte de nuevo.
Gracias a ti por invitarme. Un abrazo.
Vale. Y también extensivo, César, a todos los radioescuchas y la comunidad universitaria.
Correcto. Muy bien. Y a todos los colegas que están ahí contigo.
Así es. Muy bien. César, trataríamos pues de... Claro, el tema es muy complejo de suyo, ¿verdad? Pero vamos a tratar pues primero, César, de dar un vistazo al desempeño económico en general de la economía y después podríamos centrarnos en algunos condicionantes o, por así decirlo, los factores que están detrás de ese desempeño. Y luego tal vez hablaríamos, si hay tiempo, pues sobre temas más, por así decirlo, más allá de la economía y que tienen que ver con el aspecto social, sobre todo salud y educación. Si no, vamos a tener que hacer otro programa. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Bien, César, en primer lugar, ¿cuál es el índice de crecimiento económico que están reportando las cifras oficiales? Porque al parecer, pues tengo la impresión de que como que están sobreestimadas.
Bueno, el gobierno está diciendo
sí
que la economía va a tener un crecimiento de 10.3%.
¿De cuánto?
Eso es lo que quiere, 10.3.
Ah, sí, sí, es gracias, no es bien, dale.
Sí, 10.3.
Sí.
Eso lo que quiere decir es que la producción de bienes y servicios,
sí,
de todo lo que se produce en el país en un año, va a aumentar en ese porcentaje. Toda esa producción se vende, da una suma de dinero que se llama Producto Interno Bruto.
Sí.
Y ese sería el crecimiento. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo de las Naciones Unidas, lo estima en 7.5 en su balance
7.5
preliminar. Cualquiera de las dos cifras
sí
se ve alta. Se ve una
sí,
cifra
sí
que no es despreciable, pero esto tiene que ver con que se compara la producción de un año, el crecimiento se mide comparando la producción de un año con la del año anterior.
Sí, anual.
Y el año anterior, que es 2020, es sí un año anormal, porque
claro
fue un año donde la economía se derrumbó, porque el aparato productivo estuvo 4 meses prácticamente cerrado por la pandemia, según reconoció el propio gobierno, hubo una caída de menos 8.8. Entonces, si una empresa el año pasado, para decirlo en términos muy sencillos, de los 12 meses que tuvo, de los 12 meses del año, estuvo operando 8 y tuvo 4 cerradas el año pasado, entonces produjo menos que en el 19 el año pasado, porque tuvo 4 meses no operando, porque había cuarentena, pandemia. Y este año, que ya no están cerradas, sino que la economía funciona de manera más o menos normal, es lógico que esa empresa produzca más que el año pasado porque tiene 12 meses abiertas, no 8. Entonces, en términos de porcentaje, se ve muy alto.
Sí, y demasiado.
Pero, sí, se ve alto, pero es normal.
Sí, sí.
Es normal porque lo está comparando con un año terriblemente bajo. Es decir, en el mundo entero, todas las economías van a crecer 5, 10, la República Dominicana 11, Panamá 12,
sí,
otra 7, otra 8, porque el año base es un año de derrumbe.
Es atípico.
Es atípico.
Sí.
Entonces, no es que vamos a volver a los niveles del año, a los niveles del año 2019. No, se crece con respecto a un año de caída.
Claro.
Pero si comparamos entre 2019, prácticamente hay un estancamiento. El PIB de este año va a cerrar parecido al 2019. Entonces,
sí,
ese dato es engañoso y por eso no le
claro
dice nada a la gente.
Sí, hay que hacer esa aclaración de entrada porque no, para comparar algo tienen que ser tener un factor común. Y ciertamente,
claro, es imposible que
sí
no se produzca más.
Claro,
si
no es esto.
Y estaban cerradas.
Sí, claro. Entonces no es posible afirmar contundentemente de que la tasa de crecimiento llegó a dos dígitos del 10,3%, porque sí, no es correcto.
Bueno, no es impropio decir. Es correcto en el sentido de que sí. Se está comparando con el año anterior. Es decir, si una empresa, el año anterior, yo lo repito, tuvo 4 meses cerrada y este año no tiene ningún mes cerrado, entonces la producción de este año es mayor que la del año pasado, pero es porque el año pasado estuvo cerrada. Claro. Y este año está abierta. Entonces, tiene que crecer porque la economía no está como el año pasado. Tiene que crecer. Pero eso es a nivel mundial.
Claro.
Todas las economías del mundo por la comparación. Pero es 10.3 o es 7.5. Yo creo que el gobierno tal vez está dando un dato exagerado, pero sí, si no es 10, puede ser 8, puede ser 7, pero crecimiento habrá, porque no puede no crecer.
Claro.
Tiene que crecer, es obligatorio que crezca, porque ya este año el aparato productivo no está cerrado, está funcionando de manera más o menos normal.
Y además, César, hay que recordar que a largo plazo la tendencia ha sido la economía salvadoreña apenas llegar al 2,5% con suerte.
El año que viene, como este año no fue anormal, el año que viene va a crecer lo que está estimando en el presupuesto nacional que se presentó, no está aprobado. Para el año que viene, ahí aparece un estimado de crecimiento de 2,5. Ya, eso es lo que crece en nuestra economía, 2,2, 2,3, 2,5.
Sí, sí.
Porque ya se va a hacer con respecto a este año, no con respecto al año pasado. Si es con respecto al año pasado que se va a comparar, entonces vuelve a crecer 10. Pero ella va a ser con un año normal.
Entonces, sí, claro. César, la idea era a los radioescuchas compartir con ellos esta perspectiva de que no se pueden comparar dos años pues diferentes, ¿verdad? Tienen que ser los dos años en que la economía funcionó plenamente los 12 meses, ¿verdad? Y sabemos pues que el año pasado fue un trastorno pues de todo el mundo y que pues fue negativo en algunos casos el crecimiento.
Entonces, sí, aquí fue menos 8.6, pero bueno, el crecimiento se mide con respecto al año anterior, por eso da esa tasa.
Así es, justamente. Muy bien. Entonces, dicho esto, César, ahora bien, siempre se aduce, ¿verdad?, en todos los análisis, ¿verdad?, de coyuntura, que hay un factor que lidera el crecimiento, o por decirlo, un sector de actividad que ha sido el más dinámico y que es el que más ha contribuido al incremento en la producción, el empleo y los ingresos. Pues, ahora bien, hay varios, digamos, motores, por así decirlo, ¿verdad?, en la economía. Por un lado tenemos las exportaciones, por otro lado la inversión privada, tanto interna como externa, y por supuesto pues ya en el país se ha vuelto una condición estructural, las remesas. ¿Cuáles han sido, César, así las variables que más han contribuido pues a esta recuperación, si lo podemos llamar así?
Las variables que contribuyen son la inversión pública y privada. Sí. Solo son esas dos. Porque para que una empresa produzca, el dueño del negocio tiene que invertir. Para que produzca más, tiene que comprar más materia prima, más maquinaria, hacer una industria. En el agro hay que sembrar más insumos, etcétera, para tener o más semillas, incorporarle fertilizante para tener más maíz. Entonces son las dos inversiones. Ahora, la más importante de las dos inversiones en El Salvador es la privada.
Sí.
Y la privada se divide en dos, la nacional y la extranjera.
Sí.
La pública es pequeña. En el caso de la inversión pública, no ha crecido. El dato de inversión pública que tenemos es que el gobierno ha ejecutado apenas el 35% de lo programado. Si había una inversión programada de 1.731 millones de dólares, han invertido 615 hasta el mes de octubre. Eso ya no va a cambiar mucho. En 2 meses no va a cambiar mucho. Sí. En salud, por ejemplo, solo invirtieron el 15%, en desarrollo urbano el 18%, seguridad 21%, agua y alcantarillado, agua potable, alcantarillado 31%. Para poner entonces no es la inversión privada. La inversión privada ha estado deprimida.
Sí.
Pasemos ahora, la pública.
La pública,
Pasemos a la privada.
Sí.
La extranjera, que tampoco es la más importante es la nacional, prácticamente no ha crecido. El año pasado, en los primeros 6 meses del año, llegaron de inversión extranjera 366 millones de dólares. Sí. ¿Cuánto han llegado en este año? 8 millones más, 374. Sí. Eso no es nada, no es ningún incremento.
Despreciable.
Estamos comparando con un año malo.
Sí.
Entonces la extranjera está estancada y la pública cayó. ¿Cuál es la que ha crecido? Es la inversión privada nacional, los empresarios. Ellos están invirtiendo más y hay dos variables que nos tomamos en cuenta para ver si creció la inversión. Una, el crédito.
Sí.
El crédito a las empresas ha aumentado este año hasta el medio de octubre 10%. Es un buen crecimiento. Y la otra, la importación de maquinaria, herramientas y equipo, bienes de capital, que han crecido 69%. Entonces, los empresarios reactivaron sus empresas. Si una empresa, digamos la Diana, el año pasado estuvo cerrada 4 meses, pues este año, como sí, está operando, hay más inversión y hay más producción de la Diana, o de Molsa, o de cualquier otra. Todas están produciendo más. Es un esfuerzo de empresarios nacionales.
Sí.
Ahí entran los grandes, los pequeños, medianos, y también hay una parte informal que la mide el Banco Central, de microempresas, pero la mayoría son empresas formales. Ahora bien, el incremento de la inversión privada, perdón, de las exportaciones son parte del Producto Interno Bruto.
Sí.
O sea, lo que se produce, una parte se vende en el exterior y otra parte se vende en el país. La parte que va al exterior ha tenido un repunte importante. Han crecido las exportaciones más de un 40%. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, que los países donde El Salvador vende, que son Estados Unidos y Centroamérica, ahí está el 85% de las exportaciones. Esos son los mercados. Primero Estados Unidos, segundo Honduras, tercero Guatemala. A veces Guatemala es segundo y Honduras tercero, van muy cerca. Cuarto Nicaragua, quinto Costa Rica. Ahí se concentran las ventas externas. En esos países la economía está creciendo, como creció en El Salvador. Como aquí ha crecido, también ha crecido la de Estados Unidos y están demandando más productos de fuera. Lo mismo nosotros estamos trayendo más productos de fuera. Ya te voy a dar el dato de importación. Entonces, se ha reactivado el mercado internacional y las empresas entonces colocan más. Y lo otro es que están vendiendo inventarios acumulados. Empresas que el año pasado dejaron en bodega productos, por ejemplo, la maquila y otra, y este año lo sacan. Es inventario del año pasado.
Así es.
Estuvo cerrado, ahí están los zapatos, pero ahora vendámoslo este año. Entonces, la demanda internacional es un factor que jala a las exportaciones, pero lo que hace crecer la producción es la inversión. Las remesas son un factor que ayuda, porque las remesas cuando entran al país, la gente que las recibe compra, dinamizan el consumo. Y cuando la gente compra, ese dinero circula en la economía, termina en los bancos, y los bancos se lo prestan a las empresas importadoras.
Claro.
Y las empresas importadoras traen la maquinaria, la materia prima, el combustible que permite que en el país se produzca. Las remesas no son parte de la producción, no son parte del Producto Interno Bruto, pero permiten traer las máquinas y la materia prima que sirve para que la industria funcione, para que funcione el sector construcción, el comercio, todos los sectores. Entonces son un factor que ayuda. Y esas remesas han crecido hasta el mes de noviembre, es el dato que tenemos.
Sí.
En 1.383 millones, un crecimiento grande.
Sí,
eso no tiene nada que ver con el gobierno de aquí. Eso tiene que ver con Estados Unidos, que es donde vive la gente que más envía remesa. La remesa viene de allá fundamentalmente, Canadá, pero sobre todo Estados Unidos. La gente consiguió empleo de nuevo porque la economía se reactivó allá y porque hay una ayuda que le están dando a la gente. Y hay un sobreesfuerzo de nuestros compatriotas por enviarle dinero a nuestra población sabiendo que aquí la cosa no está bien. Entonces, es una ayuda externa, ¿verdad? No responde a una política gubernamental.
Claro, eso es un donativo, ¿verdad?
Una Hay que decir una cosa. Sí, que así como han crecido las exportaciones en un 40 y pico%, las importaciones han crecido en una tasa todavía mayor. Y la diferencia entre lo que el país vende y lo que compra aumentó en sentido negativo.
Sí.
Nosotros compramos más en el mundo que lo que vendemos. Pues esa diferencia, que se llama déficit comercial,
sí,
en el caso de los bienes, aumentó 34%. Es decir, que aumentó en 3.646 millones, que es el dato. Supera el crecimiento de las remesas. O sea, salieron demasiado dinero del país para traer productos de fuera. Y eso se mezcló con poca entrada de inversión extranjera y con una parálisis en los desembolsos de préstamos por más de 1.200 millones, casi 1.300, que no se lo desembolsaron al gobierno. ¿Qué quiere decir esto?
Sí.
Que la entrada de dólares al país, que es exportación, aumentó mucho por exportación, remesa sí. aumentó mucho, pero no aumentó por inversión extranjera, casi, y ni por desembolso de préstamo, muy poco, como 1,000 millones, es inferior a la cantidad de dólares que salió por importación y por pago de deuda.
De deuda, sí, sí.
Y por lo que se llevan los empresarios. De manera que se está generando una posible crisis de liquidez en la economía.
César.
Porque el dólar puede comenzar a escasear en los próximos...
Sí.
El próximo año si esta tendencia se mantiene. Y eso es peligroso.
César, hay un dato que inquieta. Y que es, desde hace algún tiempo, no quiere decir que sea en estos dos y años y medio últimos, pero sí, desde hace un tiempo, El Salvador ha estado en el sótano con respecto al resto de Centroamérica en cuanto a inversión extranjera directa, pero la cifra que mencionaste es demasiado pequeña.
Sí, es un dato a los primeros 6 meses.
Sí,
del año.
Sí, pero aún así...
A los primeros seis meses.
Sí, pero sí. Siempre ha estado en el sótano, digamos, vaya, los mayores...
Somos el último país en sí. inversión extranjera desde el año 2006.
Sí.
Desde el año 2006. Antes del 2006, Nicaragua recibía menos, pero desde el 2006 hubo un quiebre y en Centroamérica el país que menos inversión recibe es El Salvador. Aumentó en los últimos años, pero siempre por debajo de Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Entonces,
y este año es muy mala la inversión extranjera.
Sí, sí.
Muy mala porque este es un año donde se supone que la economía está funcionando de manera normal. El año pasado había emergencia, había un montón de problemas, había cuarentena.
Claro.
Un empresario, pero si vino lo mismo que el año pasado en 6 meses, y esos 6 meses del año pasado hubo 3 muy malos, que fueron marzo, abril y mayo, marzo, abril, mayo, junio.
Sí.
Entonces eso es una cosa, es un descalabro. En términos de, sí. Pero eso tiene que ver con un problema, creo yo, el riesgo que está teniendo el país. El país, la calificación de riesgo es muy alta.
Claro.
Por el riesgo de pago de la deuda y la inseguridad jurídica y política.
Pues sí, eso.
No hay un Estado de Derecho funcionando. Entonces el empresario extranjero dice, bueno, voy a tener cuidado con irme para El Salvador.
Claro.
Porque ahí dan golpe de Estado a la fiscalía, ahí destituyen jueces. Ahí el presidente mete militares en la asamblea legislativa. Hay que tener un poco de cuidado, ahí puede pasar cualquier cosa. Todo eso ahuyenta la inversión. Tiene más estabilidad Costa Rica, incluso
claro.
la misma Honduras, que ha habido un proceso electoral normal. Y bueno, Nicaragua tiene su problema, pero es un país que tiene también, digamos, más solidez política que el nuestro.
Claro.
Los países que tienen más problemas políticos son este y el de Guatemala. Ahí siempre ha habido hasta golpe de Estado. Entonces, esa es la situación. La inversión extranjera no se dinamiza.
Sí. Ahora, bien, César, como bien mencionabas, pues todas estas condiciones dan lugar pues a una percepción negativa en cuanto a la inseguridad jurídica, incertidumbre, en cuanto a la transparencia, el manejo de las instituciones y la gestión misma, ¿verdad?, de las finanzas públicas. Ahora bien, hay otra cosa que inquieta y es lo que sucede con el tema de la falta de orientación, pues, porque si nosotros no pasamos, aunque es un esquema rígido, ¿verdad?, entre dos polos, un polo de una economía más centralmente planificada y el otro más liberal, pues como que es una especie de metaliberalismo, pero combinado con autoritarismo. Entonces es una cuestión que no se le ve, no se le halla, ¿verdad? Porque en todo caso no hay ni línea gruesa de política o de estrategia económica.
Sí, aquí el gobierno no tiene un plan quinquenal, nunca lo aprobó, lo exige la Constitución, un plan para 5 años, no existe.
Sí.
El año pasado, en enero, el presidente de la República dijo que iba a contratar un experto de Harvard para hacer un plan económico, pero lo que llegó en marzo fue la pandemia, el año se fue sin plan económico. No hay plan de 5 años ni económico. Y no hay, este año no hay nada, ¿no? Plan no hay. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga una política.
Sí, sí.
Está centrada fundamentalmente en el endeudamiento, se centra más en el endeudamiento público, pero... No hay un plan que dé un rumbo. Ahora, yo claro. te quería comentar,
sí.
antes de seguir con otro punto, que este año se han ampliado tres desequilibrios que tiene la economía. Tres sí. desequilibrios. Uno es el comercial, que ya sí. lo toqué, porque las importaciones se dispararon más que las exportaciones. Hay un déficit tremendo. Sí. El segundo es el déficit fiscal. El sí. problema financiero del gobierno está grave. El déficit llegó al 6% del PIB. Es un indicador que se mide, que se sí. utiliza, con perdón. Lo que quiere decir es que es un déficit alto, para no entrar en tecnicismo. Sí. Es decir, que el gobierno recauda una cantidad de dinero que no le alcanza para cubrir sus gastos y se endeuda mucho. Y la deuda llegó ya este año a 23.500 millones de dólares, casi 23.600. Y en diciembre del 19, cuando cerró el 19, la deuda está en 19.800 millones de dólares. La deuda pública, que es la del gobierno central, las instituciones autónomas, como la CEL, CEPA, y las instituciones no financieras y las instituciones autónomas financieras, que son los bancos, Bandesal, el Banco de Fomento, el hipotecario, etcétera. Esa deuda pública, la mayoría del gobierno central, el 70%, ha crecido entre diciembre del 19, pasó el 20, y este año, el dato que estoy dando es hasta octubre, en alrededor de 3.000, casi 3.700, un poquito más de 3.700 sí. millones de dólares. Eso es enorme. Y está en el 85-86% del Producto Interno Bruto. Y lo peor es que sí. ya este año no le desembolsaron muchísimo crédito aprobado al gobierno, justamente porque la deuda es muy pesada y también porque no se logró una negociación con el Fondo Monetario. Te voy a decir algo que tengo a mano, que te lo voy a leer entre comillas.
Adelante.
Del tema fiscal. Yo tengo a mano aquí el informe que presentó el informe financiero del gobierno de los primeros 9 meses del año, hasta septiembre. Sí. Ese informe se llama Informe de Seguimiento y Evaluación de los Resultados Presupuestarios del Gobierno Central al mes de septiembre de 2021. Dice, entre comillas, los ingresos del gobierno central al mes de septiembre de 2021 alcanzaron una cifra inferior en 1.293.5 millones de dólares a la programación esperada. Es decir, lo repito, alcanzaron una cifra inferior en 1.293.5 millones a la programación esperada, lo cual obedece principalmente al congelamiento del financiamiento, ya que los préstamos externos no han sido desembolsados. Es decir, sí. que préstamos que están aprobados, incluso desde el 19 o desde el 20, como el de salud, por ejemplo, que viene desde antes, sí. viene del gobierno de Serén, le pararon el desembolso por 1.293 millones. ¿Por qué está parado? Dos razones. No ha negociado con el FMI. Y si no negocia con el FMI no le dice a los organismos internacionales no le presten hasta sí. que no tenga un acuerdo conmigo. Puede prestar el BESI, uno que otro, pero el Banco Mundial, el BID, no dan préstamos, que son las principales fuentes. Entonces le congelaron los desembolsos. Y lo segundo es porque el riesgo país es muy alto. Nosotros teníamos un índice, una calificación crediticia que era AA y hoy está en C. Sí. Y el riesgo país, hoy sale una noticia de que estamos como en Argentina, el segundo país después de Argentina con más riesgo de pagar su deuda, que es lo que quiere decir. La palabra riesgo país es el riesgo de que un Estado no pague su deuda. Entonces el Fondo Monetario exige que se pague la deuda, porque para claro. eso se creó el Fondo Monetario. El Fondo sí. Monetario presta, le echa dinero, le presta a un gobierno cuando tiene apuros económicos, pero le impone condiciones. Y las condiciones suelen ser muy malas para la población.
Claro.
Entonces hay un impasse. O aplico lo que dice el fondo, que es subir el IVA, despedir gente, etcétera, o no negocio. Entonces están entrampados. Y el otro desequilibrio, este es el desequilibrio fiscal. Sí. La finanza pública deteriorada, la deuda altísima. Y el otro es el desequilibrio de precios. Este año ocurrió algo que no ocurría desde hace tiempo. La inflación hasta noviembre está en 6%. Es la inflación más alta desde el año 1996. En el año 1996 superó el 7. Sí. Desde entonces no llegaba sí. a 6. 25 años.
Sí, un cuarto de siglo.
Un cuarto de siglo, 25 años. Sí. Cualquiera diría, bueno, no es tan alta. Mm. Lo que pasa es que la inflación, 6, alguien diría, bueno, pero no es tan alta, 6%. Pero lo que sucede es que mide la evolución de los precios de 238 bienes y servicios. Claro. Y muchos de esos bienes y servicios no lo consume la gente. Y tal sí. vez nos encarecieron. Pero si nos quedamos en los alimentos básicos,
sí.
lo que consume la gente, que no son 238, Estamos hablando de la carne, los lácteos, la verdura, la fruta, el tomate, etcétera. Todo eso se ha encarecido mucho más de 6. Sí. Hay encarecimiento hasta de 100%. El tomate está carísimo, se encareció la cebolla. Y este año se encarecieron 2 veces la tarifa de energía, también se encareció el gas en febrero y ha habido un encarecimiento de los combustibles. Es decir que ese 6% queda chiquito, si no quedamos en los productos básicos, la inflación es de 40-50%. Bien. ¿Verdad? Pero entonces esto golpea mucho la capacidad de consumo de la población.
Bien, César, vamos a continuar con esta cuestión interesante sobre el impacto en el nivel de precios y todos estos problemas que están surgiendo en el camino, el congelamiento, el riesgo país y el alza en el nivel general de precios, especialmente en el índice de precios al consumidor. Vamos a regresar, amables radioescuchas, en unos minutos vamos a la pausa para escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Regresamos en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.